Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Por el amor a mi madre, por el amor a mi madre. Proverbios capítulo 10, versículo 1, hemos titulado el mensaje de esta mañana, Por el amor a mi madre. Así que vamos a dar lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer la primera vez el versículo 1 y hoy, luego por favor en la segunda lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra, Proverbs chapter 10 verse 1, dice así el Señor: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Todos por favor, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Padre, bendice tu palabra, danos la mayor quietud, la suficiente tranquilidad y sabiduría para poder exponer el mensaje de tu palabra en esta mañana. Quiero suplicarte, Señor, que me ayudes para que cada uno de nosotros podamos prestar la atención debida y comportarnos de la forma más reverente y solemne mientras escuchemos tu palabra. Háblanos a nuestro corazón, que esa voz, Señor, penetre no solamente nuestros oídos naturales, nuestros oídos físicos, sino también nuestros oídos espirituales. Que al salir en esta mañana, tu iglesia pueda salir desafiada y retada. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos nosotros en esta mañana, pues, a predicar este sermón. No hay otro ser en el mundo. Mire, oigan esto. No hay otro ser en el mundo que tenga tanta influencia, que tenga tanto don de convencimiento, que tenga tanta capacidad de persuasión como la madre, después de Dios, indiscutiblemente. Ahora, vamos a hacer un paréntesis, no me combine en ningún momento, ni se confunda, ni trate de conjugar, ni trate de llegar inclusive a hacer una comparación, porque es burdo, es burda, la comparación que puede hacerse en decir que el amor de Dios es igual que el amor de la madre. Jamás de la vida. No comparemos, porque estamos llegando en ese momento a querer igualar al amor de mamá al amor de Dios, y eso es darle una divinidad a mamá que en ningún momento la tiene. Ahora, observe esto, por favor. No hay otro ser en el mundo, no hay otro ser después de Dios que tenga tanto don de convencimiento, tanto don de persuasión, tanta influencia, que ejerza tanta influencia en los hijos como la mamá. No importa quién sea, no importa cuál sea su cuna, no importa cuál sea su trasfondo, no importa cuál sea su estatus social. No. La madre ejerce influencia en la casa. Esta mujer se ha convertido en el pivot. Este ser se ha convertido en la casa en el imán que hace. Es el pegamento que une a la familia, es el pegamento que mantiene, a pesar de las diferencias que existen entre los seres, entre los hermanos, entre las hermanas, entre papá, entre el padrastro. Es la única mujer que tiene la magia en las manos, en su voz, ese timbre tan dulce de poder mantener unida a la familia. Déjeme decirle una cosa, mire, por el amor a la madre, por evitar llorar a mamá, por evitar ver llorar a mamá, por evitar y ver sufrir a mamá, muchos de nosotros hemos hecho cambios en nuestra vida que han sido trascendentales. Por eso yo le he llamado, no por el corrido ese, ¿verdad?, por el amor a mi madre, voy a dejar la parranda, voy a dejar las mujeres, adiós, mujeres alegres, adiós, botellas de vino, adiós, todos mis quereres, ¿verdad? No, porque probablemente vamos a sacar, vamos a comprar otro CD para el Día del Padre. Vamos a ver cuál vamos a poner nosotros para ese Día del Sermón. Pero mire, es increíble, es impresionante la capacidad que tiene este ser. Hace evitar tantísimas cosas. Fíjese pues, si yo fuera el sheriff del Cameron County, no es porque esté aquí, ¿verdad?, el próximo sheriff, yo me ahorraría dinero, y le voy a explicar esto, tal vez le voy a dar una idea al sheriff, me ahorraría dinero en tener un comando que se llegue a ocupar aquel famoso personaje. Cuando usted ve a un individuo, a una muchacha allá subida en una torre o en un puente o en una hamaca o en una raba que se quiere suicidar, y el departamento de la policía tiene una sección donde están los famosos mediadores, donde están los famosos negociadores, donde está el psicólogo de la policía, que lo primero que hace, déjenos hablar con este hombre, con esta jovencita, con esta mujer que quiere quitarse la vida. A veces llevan hasta un cura, ¿verdad? Hijo mío, bájate de ahí. Mira que te van a perdonar tus pecados, todo va a ser bueno en la casa. Llega el psicólogo, llega el comisionado, pues, por el departamento de la policía, a querer negociar con el que ya tiene la pistola, ya tiene metido el dedo en el gatillo, el cañón aquí en la sien, y está a punto de matarse, y llega el hombre, dale un celular, por favor, mira, bájate, no te vamos a hacer daño, mira, bájate, entrega la pistola, por favor, mira, haznos caso. Nosotros no queremos en ningún momento hacerte daño. No te vamos a hacer ningún cargo. No te vamos a mandar a ningún departamento. No. Solo bájate de ahí, por favor, reencuéntrate con tu familia. Medítalo. ¿Sabe una cosa? El muchacho no hace caso. Nomás llega la mamá. Por eso le digo, aquí hay una plaza que el sheriff se puede ahorrar. ¿En serio? Aquí se puede, $60,000 al año que se puede ahorrar. Llega la mamá. Mamá, venga por acá. Ahí está su hijo. Julio, ya te bajas, por favor. Sí. No, espérate, mamá, espérame. Ahí voy. Por eso le estoy diciendo que esta mujer tiene un don increíble de persuasión. Le puede mandar a SWAT, a Rembrandt, Schwarzenegger, al que quiera. No hace caso, hombre. Me recuerdo que había un muchacho en mi pueblo que se llamaba Jairon. Le quisieron poner Jainor. Pero usted sabe el problema en las máquinas de escribir, le pusieron Jairon. Y este hombre Jairon, el niño tenía como 9, 10 años de edad. Y era el que se encargaba de repartir las tortillas en el barrio. Entonces, al nomás llegar de la escuela, se quitaba la mochila, tiraba el bolsón y era pulsudo para las canicas, para los incos, para las chivolas. Era buenísimo. Y salía enfrente del barrio y empezaba con los amigos. No, hombre, tenía unas tiritas, unas chimbombas que tenía buenísimo, unas de acero. No, hombre, como quiera, ¡paz! Le pegaba, ¿verdad? Y la señora tenía, allá le llamamos nosotros bucules, le decimos nosotros a los tarrones donde se guardan las tortillas, se envuelven en plástico y luego en una manta para guardar la temperatura, lo caliente las tortillas. Y la señora era la que vendía las tortillas en el barrio. Y esta persona lo que hacía era, tenía las órdenes, para los fulanos, un kilo, para los sultanos, 2 kilos, ¿verdad? Tantas tortillas, y ahí tenía. Y Jairo sabía que a las 12 del mediodía, al regresar de la escuela, tenía que ir a dejar las tortillas. Y el papá le decía, no te salgas, que tenés que ir a dejar las tortillas. El niño no le hacía caso. Total, que la señora, ya, usted sabe que por ahí en nuestro pueblo, como ya no nos alcanzamos con la voz, a puro chiflido, ¿nos entendemos? Y ya cuando le hace así la mamá, uy, ahí viene la G2, ¿verdad? Ahí viene la Policía Judicial Federal. Entonces viene y nos llamaba y le decía, Jairo, ven para acá. Jairo no escuchaba. Jairo, la segunda, a la tercera, sacaba un elemento, un arma cortopunzante que sacaba ella. Un gran garrote así que sacaba la señora. En el aire hacía, era así de huesillo, ¿verdad? La varita. Era un arma letal. No. Esa no las ha usado nadie, ni Mel Gibson, ni Kevin Costner en sus películas. Una vara así. Solo le enseñaba la vara, la luz, se llamaba la mamá. A Jairon, ¿cuántos bucules hay? Decía Jairon, ¿verdad? No le había hecho caso al papá, no le importaban los amigos, pero nomás salía la mamá, una obediencia increíble. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona? ¿Por qué esta mujer, este ser, ha sido creado de una forma divina, de una forma espectacular? Tiene tantos atributos, tiene tantas cualidades, tiene tantas características que no la reúne nadie. ¿Sabe usted que hay muchas madres que han evitado más suicidios que cualquier agencia de seguridad pública? Persona que se haga acercado allá con el hijo, con la hija, no lo hagas, por favor. ¿Sabe usted que hay personas que han tenido la capacidad de evitar rupturas matrimoniales? Ahí no funciona, mire, ahí no funciona.
Que Sigmund Freud, nah, que mire, que psicólogo, ni que terapia matrimonial, que consejería, que...
No, 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 mire, o sea, hay madres de familia que han sido tan excelentes, que han tenido la capacidad de poder hablar. Cuando el muchacho se abre, cuando la mujer se abre con su mamá, mire, no hay persona en el mundo, y se lo voy a comprobar bíblicamente, no hay una madre en el mundo que le desee lo malo a su hijo, hombre. Mamá, yo quiero... Mire, cualquier persona que está a punto de tomar una decisión, consúltela a su mamá. Y si su mamá le da a usted la decisión equivocada, esa mujer no tiene el conocimiento de Dios. Aunque sea su madre. Porque ahorita se lo voy a comprobar. Hable con ella. Le dice, mijo, no dejes a la fulana. Mira a los niños. Mijo, pero... Mijo, ¿qué es lo que te pasa, pues? Sentémonos. Digo, yo te voy a apoyar, el problema es económico. ¿Por qué no se vienen para la casa con nosotros? ¿Por qué no se vienen ustedes para acá? Traen a la esposa, te traen a tus hijos, aquí miramos cómo le hacemos. O si viene la hija dice, mi hija, ¿te recuerdas? Nosotros habíamos hablado varias veces, te dije que el matrimonio no era una cosa fácil, el matrimonio no es una cosa así sencilla. Yo te dije, tu papá y yo tuvimos problemas hace mucho tiempo, tu papá y yo tuvimos muchos enfrentamientos, pero sabes una cosa, por el amor que nos hemos tenido, por la responsabilidad que tenemos con ustedes y teníamos con ustedes, le hicimos frente a todos los vendavales, a todas las situaciones para sacar adelante y sobrevivimos. No te digo que es fácil, no te digo que fue bonito, pero sobrevivimos. ¿Pudimos superarlos? Sí, mamá, lo voy a hacer. Aguántate un ratito, ya va a cambiar. Cuando tenga unos 70 años, tu marido, vas a ver, se va a poner finito, y vas a ver. Si no, mira a tu papá. Mira a tu papá, el ejemplo. Otra cosa, las madres han tenido la capacidad de ayudar a muchos de nosotros, nuestros hijos, a salir de situaciones apremiantes. No hay savings and loan que tenga más dinero que la mamá. Ellas nunca tienen. Ay, pero tienen uno de sus departamentos allá en el ropero, tienen entre la ropa interior, tienen un buscador en el register, bueno, en la caja fuerte también tienen su departamento. Siempre tienen de toda la vida. Mujer que diga que no tiene dinero, que se pare aquí en el púlpito, un rayo le va a caer, ¿sabe? Siempre tienen. Usted le da 60, 80, 100 dólares para el gasto, ella sabe cómo administrar el dinero y va guardando 5, 6, 7 dólares. Siempre tiene. Y ella ha sido la que nos ha ayudado a nosotros a salir de situaciones apremiantes, de compromisos económicos, de problemas de vergüenza. Ellos son los que son, vienen las que tienen la capacidad de poner la cara por muchos de nosotros. También son los que tienen la capacidad de corregir algunas desviaciones. Algún hijo que está metido en drogas, alguna hija que está metida en alcoholismo, algún hijo que está metido en situaciones difíciles, la mamá se acerca y le dice, mijo, yo nunca te enseñé esto. Mira estas ojeras. Estas ojeras no son de vejez. Estas ojeras son porque sufro por ti. Jamás, tú nunca diste a tu padre con una cerveza en la mano. Tú nunca nos diste a nosotros aquí venir trastraviando y venir aquí tropezándonos y venir aquí golpeando paredes a las 2, 3, 4 de la mañana. Nunca viste eso. Eso no fue lo que nosotros quisimos compartirte. Y el muchacho se va. Y allá, además de la cruda moral del siguiente día, le queda la aflicción de saber que... Y vine a las 2 de la mañana. Mi mamá estaba esperando. La pobrecita tenía que levantarse a las 6, 7 de la mañana para ir a trabajar. Increíble. Otra cosa, tiene capacidad de convencer. Aquí acabamos de ver nosotros un texto muy curioso. Y quiero, por favor, que no me cierre su Biblia porque vamos a volverlo a ver. Y mire lo que dice Proverbios 10:1. Fíjese, pues. El hijo sabio alegra al padre. Pero observe esto. Pero el hijo necio, ¿es tristeza de quién? Ah, nadie sufre más en la casa que mamá por la necedad de un hijo. Ya dentro de 2 semanas termina el BISD y aparecen por allá que el hijo se graduó. Y allá está el señor. Está en el graderío, ¿verdad? El Sam's Stadium. Es el hijo. Orgulloso. Porque el hijo se graduó, porque el hijo hizo esto. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el hijo sufre, cuando el hijo es un necio, cuando el hijo está en la cárcel, ¿sabía usted una cosa? El jueves en la noche en el tabernáculo, allá en Matamoros, se pone en pie una hermana y como acabamos de comenzar la etapa de que los hermanos empiecen a pedir, de que empiecen a orar, de que empiecen a hacer peticiones y dar testimonios, se pone en pie una hermana y no he dejado de orar por ella desde el momento que la vi. se pone en pie y dice: pastor, ore por mí, por favor, y por mi hijo que está en la cárcel. A ella le pueden regalar, mire, desde un Hummer, una Suburban, un Yukon, una, lo que quieran en la vida. Ella cambiaría el carro más caro del mundo por la libertad de su hijo. Yo quisiera que usted tuviera ojos en este momento y se transportara al Cerezo, a los centros penales. Las personas que más visitan los centros penales no son los amigos. Y ojo eso con, por favor, el sheriff Lucio. Haga una encuesta. Haga una encuesta. Los amigos son los últimos que van a la prisión, o casi nunca. Y muy poco los padres. Pero los que más van a las cárceles a ver a sus hijos son las mamás. Y en algunas ocasiones, y desafortunadamente muy pocas veces, las esposas de esos muchachos. Por eso, mire, su mamá no me le anda regalando licuadoras, ni vacuum cleaner, ni Tupperware, ni... No. Mire, la mamá no necesita perfumes, ni carros, ni casas, ni nada. Solamente satisfacciones de sus hijos. ¿Por qué? Porque el hijo necio, el hijo que no entiende, el hijo que está completamente obsesionado en hacer el mal, es tristeza de la madre. Puede tener lo que usted quiera, le puede comprar lo que guste, mamá. Pero esa necedad, esa rebeldía, ese problema de alcoholismo, ese problema de drogadicción, ese problema de 3, 4, 5 mujeres al mismo tiempo, ese problema de no saber manejar su dinero, eso está destruyendo a la familia y destruyendo especialmente la salud de mamá. Eso es lo que pasa. Veamos el ejemplo nosotros en esta mañana de algunas mujeres que quiero que usted se dé cuenta que esto no es de ahora, esto no es del 2004, esto no es del 2000, del 1998, no. A través de la historia, las madres siempre han sido esos seres extraordinarios. Y vean conmigo, por favor, en el segundo libro de Samuel. Regrese ahí de Proverbios. Segundo libro de Samuel. Vamos a ver a una mujer increíble, esta mujer hoy. Antes de Proverbios, antes de Salmos, antes de Esdras, Nehemías, Esther. Vea conmigo, por favor, el segundo libro de Samuel. Capítulo 21, versículos 9 y 10. Hay una mujer que se llamaba Rispa. Una madre que se llamaba Rispa. Y miren lo que hizo esta increíble mujer. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 9 al 10. Dice así la escritura. Se lo voy a leer. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 9 y 10. Dice así: y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos siete, los siete hijos. Oiga esto: los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. 10. Mire esta mujer. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Era una mujer que había perdido. ¿Se imagina usted qué desastre? ¿Se imagina usted la noticia de esta mujer que le acaban de mandar a decir sus siete hijos han sido ahorcados? ¿Y usted sabe cuál fue el acto heroico de esta mujer? Que agarró un pedazo de tela de brin, de yute, de eso donde meten el café, donde meten el grano del maíz o el sorgo, y los extendió y puso todo esto encima de los siete cadáveres. Porque ella sabía que en pocas horas iban a venir las bestias, iban a venir las hienas, iban a venir las aves de rapiña e iban a devorar los cadáveres de sus hijos. Yo le hago una pregunta. Observe usted el tiempo, dice, desde la siega hasta que llovió. ¿Cuánto tiempo estuvo cuidando los cadáveres de sus hijos? Vaya a ver usted al ISSSTE. Oye, vaya a ver usted al Seguro Social. Vaya a ver usted a los hospitales. Las prolongadas, oiga esto, las prolongadas trasnochadas de solo madres. Ahí están. A mí me ha tocado ir a ver en el hospital personas que tengo que ir a visitar. Me ha tocado ir a ver estas situaciones cuando está la mamá que tiene un congestionamiento, el niñito, el problema de los bronquios, tiene demasiada flema en el pechito, viene el médico, lo meten en aquella camilla, ¿no?, con un montón de oxígeno, con una medicina especial, y tapan esa camita con ese cobertor plástico, y ahí está la mamá, con aquella cosa plástica que le dan la vuelta al niño. Ahí está, el papá no, el papá se desespera. El papá entra ya con esa intranquilidad. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Es desamor? No, es que no fue creado igual que la mujer. Ahí está la mujer. Pobrecita, pasa 2, 3 días. Ella, si le llevan de comer algo, qué bueno. Si no come, no hay problema. Ella lo que quiere es estar con su hijo. Y esta mujer fue impresionante. Llegó, le dieron la noticia de que los 7 hijos los habían ahorcado. Viene ella, toma el tiempo para cortar las telas, el silicio, cubre los cadáveres de sus hijos y espera desde la siega, oiga, o sea, después del verano hasta que llovió en el invierno, para que las bestias del campo, para que las fieras, para que las aves de rapiña no se comieran los cadáveres de sus hijos. Probablemente nosotros no pasarían estas cosas acá. Pero yo puedo pasar el resto del día narrando de historias y de anécdotas del sacrificio y de la constancia de las mamás. La tos del niño, la diarrea de la criaturita, la deshidratación del bebé, problemas en la escuela. Mire, por favor, hagan una encuesta. Si ahora ya vivimos en una sociedad donde los dos padres trabajan, pero ¿quiénes son las personas que más frecuentemente van a la escuela? Mamá. ¿Quiénes van a dejar a los niños a la escuela? Mamá. ¿Quiénes los recogen? Mamá. ¿Quiénes están en los conflictos entre maestro y estudiante? Mamá. Nos ganan. 95% son las mamás las que están en las escuelas respondiendo por los problemas de nuestros hijos. Y claro, venimos nosotros a quejarnos después del comportamiento, de la conducta de nuestros hijos, cuando nosotros hemos estado ausentes totalmente de la formación del carácter de nuestros hijos. Esta mujer es impresionante. A alguien le preguntaron algo, y lo voy a leer esto. Alguien le preguntaron, ¿para ti qué es un mujerón? Y alguien dice esto. Un hombre le preguntó a otro, ¿para ti quién es un mujerón? Inmediatamente le soltó hablando, dice, mujerón es aquella persona que se le ve en su cuerpo lo desbordante de su figura. Dice, mujerón es aquella mujercita de una cintura muy estrecha, el volumen de sus labios, el porte de sus piernas, el color de sus ojos. Le digo que un mujerón tenía que ser una mujer rubia o morena, pero despampanante. De 1.80 m para arriba. Como dirían en el rancho, llego a grande aunque no ande, ¿verdad? Vaya, siliconizada y sonrisa colgate. Mujerones dentro de ese concepto, Michelle Pfeiffer, Naomi Campbell, la fulana tanto, la por acá por allá, la Claudia Schiffer, la no sé, todo me mencionó. Y bien dice el hombre, me faltaría el tiempo de decirte de todos los mujerones que yo conozco en la vida. Pues mira, le dijo el otro, fíjate bien y descubrirás que todas las mañanas hay mujerones en todos nuestros pueblos sin tener los nombres de las personas que tú acabas de mencionar. ¿Cuáles? Le dijo. Mujerón es aquella mujer que toma 2 autobuses para ir a su trabajo todos los días. Mujerón es aquella mujer que tiene que comerse las sobras de la cena anterior a la hora del break en su trabajo. Mujerón es aquella tiene que tomar 2 autobuses para regresar a su casa y encuentra 2 puntos. El cesto lleno de ropa para lavar, la tarea de los niños de la escuela, una familia hambrienta por alimentar, sacudir, barrer y mapear la casa. Mujerón es aquella que va por la madrugada a hacer cola para garantizar la inscripción de sus hijos en la escuela. Mujerón es aquella que hace cola en el hospital para vacunar a sus niños. Mujerón es la empresaria que administra, oiga esto, decenas de funciones de lunes a viernes y a una familia todos los días de la semana. Mujerón es quien regresa del supermercado cargando varias bolsas después de haber haber evaluado y pesquisado los precios y hacer malabarismo con el presupuesto. Mujerón es aquella que se depila. Y póngale mucha atención a esto, hermanas, por favor. Mujerón es aquella que se depila, aquella que se pone cremas, aquella que se maquilla, aquella que hace dietas, aquella que se ejercita, aquella que usa tacones, aquella que se arregla el cabello y se perfuma sin tener ninguna invitación de un hombre. ¿Se da cuenta? Mujerón es quien lleva a los hijos a la escuela y los va a buscar. Mujerón es la que los lleva a las clases de natación y los busca, los lleva a la cama, les cuenta historias, ora con ellos, le da un beso y apaga la luz. Mujerón es aquella madre de un adolescente que no duerme mientras el adolescente no ha llegado a casa. Mujerón es quien enseña a cambio de un salario mínimo, es quien hace servicios voluntarios, es quien anda en la vendimia, es quien siembra, es quien opera pacientes, es quien lava la ropa para otros, es quien pone la mesa, es quien hace la sopa y en las tardes trabaja detrás de un mostrador. Mujerón es quien sabe dónde está cada cosa de la casa, lo que cada hijo siente, lo cual es mejor y el mejor remedio para la acidez, para los deditos magullados y para las pesadillas. Cindy Crawford, María Shriver, la Naomi Campbell, las Paulina, esa Paulina Aguilera, no sé cómo se llama la otra, ¿verdad? La Paulina Rubio. De esas. No, hombre. Son bonitas. Pero todo se acaba en su belleza. A mí, mujerones, dice esta persona, felicitaciones. Y a los amigos que tienen un mujerón en casa y no lo saben, su esposa, su madre, su abuela, o su hermana o su novia, los felicitamos. Por el mujerón que tiene. Hagamos un paréntesis y démosle un aplauso, por favor, a todos estos mujerones. Disculpas, oye. Mil disculpas. Mil disculpas por no apreciar y por no saber lo que tenemos en la casa. Mil disculpas. Una madre, la otra. Estamos hablando de por el amor a mi madre. Una madre sin nombre, pero con sentimientos. Vea usted conmigo, por favor, en primer libro de Reyes. Ahí estamos cerquita, después de solo un par de páginas nada más. Le he tratado la manera de poner en orden las citas para que no se me pierda. Una madre sin nombre, pero con sentimientos. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 26. Esta es una cita que hasta los inconversos la utilizan y la mencionan, donde dice, vamos a utilizar la sabiduría salomónica. Cuando a Salomón se le presentó dos mujeres que tenían el conflicto con uno de los hijos. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 26. Y mire esto, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 26. Dice así: entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas a la otra dijo: ni a mí ni a ti, sino que partidlo. Estaba en prueba la sabiduría de Salomón. Llegan ante él dos mujeres. Cada una de estas mujeres tenían uno de sus hijos de la misma edad. Y estaban durmiendo en el mismo lugar. Y dice la Escritura que en uno de esos momentos una de estas mamás vino, se volteó y cayó encima del niño, lo asfixió y lo mató. Entonces, en el momento, la muchacha que perdió a su hijo, esta mujer, vino, agarró el niño de la otra y lo puso en su cama, al vivo, y al muerto se lo puso a la otra. Y empezaron a discutir, empezaron a pelear. Y dice, pues llevemos esto, por favor, delante del rey. Llevemos allá delante de Salomón esta situación. Y dijo, a ver, vengan por favor aquí las dos mujeres. ¿Cuál es el problema? Mire, rey, lo que pasa es que yo tenía un hijo, y este hijo se me ha muerto, y esta mujer ha cambiado su hijo muerto por mi hijo vivo. Yo lo he perdido. No, el hijo vivo es el mío, dijo una mujer. El hijo muerto es el de ella. A ver, dice Salomón, tráiganme una espada. Y vamos a partir al niño vivo. Y le vamos a dar una mitad a una y la otra mitad a otra. Cuando el rey dijo esto, ¿sabe qué dice la Escritura? Dice que dijo la mujer, la verdadera madre de la criatura, no mates a mi hijo, dáselo a ella. Era una mujer sin nombre aquí en la Biblia, pero con sentimientos. Prefirió mil veces perder a su hijo vivo y verlo en los brazos y verlo en el hogar de otra persona que morir. Ay, pero vino la otra, ¿verdad? Que, ah, no, dijo, ni a mí ni a ella, mátenlo. Está como aquellas que dicen, ni con él ni conmigo. Ya saben, son bíblicas. Luego aparece Esta es una mujer increíble. Y por favor, ahí estamos cerquita. Mire, venga por favor. ¿Qué mujerones estos hoy? Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Mire esto, por favor. Adelantito. Por el amor a mi madre. Por esas actitudes. Por esos actos heroicos de mamá. Por esas situaciones que solamente ellas son capaces de realizar. Por eso es que ellas tienen ese don de convencimiento, ese don de persuasión, esa habilidad de poder negociar y de hacernos dejar la bebida, de hacernos dejar el alcohol, de hacernos dejar las ideas que estamos teniendo, de romper con el negocio, de terminar con la familia, de olvidarnos de todo esto. Mamá, mire, es el mejor agente utilizado por Dios para poder traer a los hijos a casa. Hace poco hay un grupo de por allá en Los Ángeles, ¿verdad? Ay, mamá, perdóname, mamá, se llama una canción que acaban de hacer, ¿verdad? Y un muchacho que está todo tatuado, está detrás de la cárcel, estuvo ahí, dice, perdóname, mamá, por haberte hecho sufrir. Miren las ironías de la vida. Pregúntele a dealers, ¿cuáles son los días de más ventas en el año? Uno, Christmas. El segundo de más ventas en el año es el Día de la Madre. ¿Y usted sabe cuál es el tercer día de más venta en el mundo? No, no es el Día del Padre, el Día de la Secretaria. Hasta los del distrito escolar se ponen de acuerdo. Yo no conozco, oye doctor, yo no conozco lo que es una tarjeta de mis hijos hecha en la escuela. ¿Por qué? Como ya no están en la escuela. Así que dicen los del BID, pues saquémoslos, porque ahí viene el Día del Padre. No va a ser que estos niños les hagan una tarjeta a sus papás. ¡Vámonos para afuera! Nunca, si ya cuando los niños están en el Día del Padre, ya estamos de vacaciones. ¿Pero por qué? Por estas razones. Y lo va a ver, esta mujer es increíble. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Le voy a explicar esto. Versículo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Le voy a leer nada más este versículo y luego vamos a terminar en el 36 y 37 porque está largo el pasaje. Pero dice así: y el niño creció, pero que aconteció que un día vino a su padre que estaba con los segadores. Le voy a contar esto. Mire, aquí tenemos nosotros el caso de Eliseo. Eliseo era el profeta que había sucedido a Elías. Eliseo había llegado y le había profetizado a una mujer y le había dicho: mira, tú vas a ser mamá de un niño. Pero dice, ¿cómo? Si mi esposo ya está anciano, yo ya tengo edad, esto es imposible. Le dice, de aquí a un año, tú vas a tener una criaturita. Y vino y tuvo una criaturita, y la criaturita fue un varón. Por eso dice la Biblia que llegó el niño, creció, dice el versículo 18. Y óigame esto, papá, oye. Mire, qué pena la de nosotros. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 18. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los secadores y dijo a su padre, ¡ay, ay, mi cabeza, papá, mi cabeza, Daddy! Y aquí viene, no han cambiado la... Mira, esa canción de Rocío Dúrcal, como han pasado los años, lástima, y las cosas no han cambiado. Porque mire lo que dice el papá, y le dijo el padre a un criado, ¿qué le dijo? Lo mismo de hoy. Lo mismo es, mire, el papá no sabe si el niño tiene pediatra o veterinario, ¿ven? Él no distingue. Se lo voy a poner, sonará irrisible, sonará hasta chusco. Vaya hoy, por favorcito, a Dillard's, a Macy's o a donde usted quiera, vaya a comprarle un par de zapatos a su hijo o a su hija, los padres, y lo primero que van a hacer es llamar por teléfono cuál es la talla del zapato del hijo. ¿No saben? Perdón, no sabemos. No sabemos. La mamá va, dice, no, dame tres de una vez. Medio de este, ya lo conoce, lo tiene bien medido. Ya lo tiene el papá, ¿no? Allá están los señores, ¿verdad? En el mall. Mira, ajá. Mira, andate al closet. Ya porque no pueden ni decir closet, ¿verdad? Andate al closet, ¿verdad? Y andame, ¿cuál es la talla del zapato del huerco, verdad? Vaya, ahí van. 8 y medio. ¡Ya calza 8 y medio el niño! Si este le había ido a comprar de las tortugas ninja, fíjese. El viejo vive hace 30 años en la historia, fíjese. Le lleva la pijama, aquí le quedó la pijama al chiquitito. No lo conoce. no lo conoce. Pero dígale, mire, error letal, funesto y cadavérico. Niños, por favor, es bíblico. No le pregunten a su papá qué medicina tienen que tomar. Aquí está, cabalito. Cabalito. Porque dice, el niño llegó. Mamá, papá, papá, me duele la cabeza. ¿Sabe qué hizo el papá? Ah, con tu mamá. Ay, ay. Lo mismo de ahora. Lo mismo de ahora. No hemos cambiado. Y pasa la historia. ¿Y sabe cómo fue lo que...? Esto es lo triste hoy. Dice la Biblia que en el versículo 20, y habiéndole él tomado y traído a su madre, quiere decir, demuestra incompetencia del padre. Tal vez no indiferencia, tal vez no desinterés, pero sin competencia. Demuestra total incompetencia. No, porque el mundo donde vive el papá, si él vive en otra latitud, si él está en otra esfera, si el papá está en otra coordenada, el niño está en otra cartesiana, pues, si eso es así de sencillo, si eso no tenemos que venir nosotros y complicarlo, vivimos en un mundo diferente. Pero mamá no, por eso es que mamá es el mujerón. Por eso es que por el amor a mamá, muchos de nosotros hemos dejado de hacer un montón de cosas. No por el amor al padre. Dice, y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el día, el mediodía, y murió. No murió con papá, murió con mamá. Y aquí pasa todo el milagro. Hasta que usted ve conmigo en el versículo 37, dice esto. Y así que ella, la mamá, así que ella entró, se echó sobre sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. No puedo leerle todo el texto, pues para usted, para su investigación personal, debería de hacerlo. Pero ¿sabe una cosa? Desde el momento que el papá le trajo a la criaturita a la mamá, se desentendió. No aparece en el relato. La única que se ve era el niño muerto, el profeta Eliseo y la mamá. ¿Y saben una cosa? ¿A quién se lo dio el profeta? A la mamá, no al papá. Es increíble esta mujer. Pero también, por último, y no podemos terminar con otra mujer más que con la mamá de Jesús. Vea usted conmigo, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25, y con esto vamos a terminar. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25. Voy a repetir esto. Voy a hacer énfasis. Y póngamele, por favor, no solamente la atención, sino el cuidado a leer esta porción. Juan, capítulo 19, versículo 25. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Quién comienza la lista? Ah, sí. No, es que, mire, aquí podríamos pasar el culto de la tarde, el del miércoles, el del viernes, como quiera, hablándole de la influencia de la mamá. No podía quedarse atrás la mamá de Jesús. Jesús conoció, dice la Biblia, que Jesús le seguía miles de personas. Hizo milagros a cientos de personas. Y qué tristeza y qué vergüenza que a la hora de estar en la cruz del Calvario, solamente han estado 3-4 personas. Pero hubiera sido triste, decepcionante. Y hubiéramos tenido que poner en muy tela de duda la influencia, la responsabilidad y la obligación moral de mamá a María. Pero aquí dice la Escritura, fíjese, versículo 25, estaban junto a la cruz, cuando todo el mundo se fue, a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Juan no menciona, por pura prudencia, por pura discreción, no se menciona a él, porque él es el que está escribiendo la carta. Y no dice cuando estaba, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. No, él lo deja nada más un poquito así, porque no quiere darse aires. Pero es increíble. Por eso, y ustedes que han venido en esta mañana, ustedes que han hecho de este domingo, además de ser el día del Señor, el día de la madre, yo quiero, por favor, pedirle de que usted observe que María tiene que ser siempre el objeto supremo de abnegación. Sufrió en carne propia todo lo que le hicieron a su hijo. No lo dejó ningún momento. Una cosa, le vio nacer, le vio crecer y le vio morir. Si en algún día las fuerzas de seguridad, los departamentos de que se encargan de ejercer o de poner a trabajar la ley o de ejecutar la ley, si algún día podrían ser un poquito más sensibles y no hacer pasar esas escenas de vergüenza, de vapuleos, de golpizas salvajes, o tener que sacar en la televisión los rostros de estos delincuentes. Yo le voy a decir una cosa: no hay persona que más sufra al ver a su hijo en una cámara de televisión más que su mamá. Si nosotros hemos estado haciendo todo lo posible por vedar, por censurar esas fotos que están viniendo ahora de Bagdad, de Irak, de Fallujah, de todos esos lugares, y ver esas cosas tan horribles, esas cosas tan sin nombre, tan despreciables como están haciendo, también hay escenas, por inferiores que sean, hay cuando sale el morbo del canal 3, el canal 4, el canal 5, y sale el camarógrafo por tal de vender la nota o por tal de sacar la noticia del día. ¡Ah, qué horrible tener que poner la cámara en el muchacho de 16, 17 años! Claro, él en ese momento no entiende. Luego pasarán 10, 5, 15 años, pasarán. Y sabe una cosa, a él se le olvidó que estuvo en la cárcel. Él, por lo atravesado que estaba, probablemente drogado cuando lo tomaron y lo apresaron los medios de seguridad, pues entonces él no sintió. Pero que no vaya a ser mamá que haya visto a su hijo en la cámara. Son escenas imborrables en su vida. María es el ser por excelencia de abnegación. María vio nacer a Jesús. María escuchó tantas palabras de Jesús hermosas. María lo vio crecer y María vio morir a Jesús. Por eso son unos mujerones. Por eso, por el amor a nuestra madre, nosotros estamos en la condición de hacer cualquier cosa. Y con esto termino. Si por el amor a mamá, si por el amor a nuestra madre, estamos en la disposición de hacer cualquier cosa que ella nos diga, y por el amor a Dios, mamá nos ama tanto como nadie, pero Dios nos ama tanto, tanto, ni siquiera incluyendo a mamá. Por eso hoy en la mañana, por el amor a Dios y por el amor a mamá, vamos a dejar aquellas cosas que son de vergüenza para ellos y especialmente para nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias por este momento. Te bendecimos con todo el corazón. Señor, nos apena, nos da vergüenza. Señor, nos da tanto miedo el llegar inclusive a pensar que nosotros hemos sido la causa del dolor de mamá. Hoy, 9 de mayo del año 2004, decido dejar todas aquellas cosas que están arruinando mi vida. Decido dejar a partir de hoy, dejar todas aquellas situaciones que están afectando la salud emocional y la salud física de mi madre. Por el amor a ella, por el amor a ti, Señor, le pongo un fin a la parranda. Por el amor a ti, Señor, le pongo un fin aquellas cosas que están acabando con mi propia vida. Por el amor a ti, Señor, le pongo un fin a todas aquellas cosas que están arruinando con lo que poco que queda de nosotros. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Este es el momento más importante de su vida. Este es el momento más trascendental de su existencia. Usted está en los próximos 30 segundos de tomar la decisión más importante de toda su vida. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, mientras nadie le observa ni le incomoda. Ahí solamente adentro de su mente, de su corazón, entre usted y Dios, haga las paces y haga este trato que a la larga le traerá muchas satisfacciones. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por haberme hablado a mi corazón. Te doy gracias, Señor, por mi madre. Te doy gracias, Señor, porque esas lágrimas que he visto últimamente en su rostro han sido, Señor, las causas, los motivos y la razón de que ahora vengo humillado delante de tu presencia a pedirte perdón. Vengo a pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Este es un momento solemne. Este es un momento de total reverencia. En 15 minutos terminamos. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido sincero, si usted ha sido honesta y ha repetido esta oración, déjeme decirle que nosotros en ningún momento pretendemos de que usted cambie de iglesia, de que tenga que cambiar de religión. Solamente le estamos ofreciendo que se lleve a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde está. Si usted ha sido honesto y ha repetido esta oración, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar, levante su mano, por favor. Ahí donde está, nadie le está viendo, levante su mano. Que Dios me le bendiga, gloria al Señor. Alguien más en esta mañana, que Dios te bendiga, gloria al Señor. Alguien más, que Dios me le bendiga, gloria al Señor. Alguien más en esta mañana, que Dios me le bendiga.